marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de las Plumas, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi.
Bueno, buenos días Norberto, Gabriela, compañeras y compañeros del Club de la Pluma. Acá estamos en el sector de la Vista Hermosa, en este barrio o población, la cual existe gracias a una autogestión, o más bien dicho, una recuperación de tierras acá por los años 1970 y durante el año 1973. Muchas familias del complejo maderero Paquipulli, del cual hemos hablado muchas veces, se vinieron secretamente a vivir a este lugar. Pero la historia de la Vista Hermosa está relacionada también con la actividad que se desarrolla en estos tres días acá en Villarrica, y esto es el tercer encuentro comunitario de artes y creación popular. Y nos encontramos acá con Javier y con Sebastián, comiendo unas papitas cocidas, por supuesto, y disfrutando, por supuesto, de esta tarea. Sebastián, la pregunta del millón, la pregunta más grande que te podría hacer: ¿cómo logra un trabajador del arte y la cultura romper con cercos del sistema y con esta entropía capitalista y desarrollar un trabajo político y social como esta jornada?
Extensa pregunta, amigo mío. Bueno, nosotros venimos trabajando, queriendo trabajar ya más o menos acá en Villarrica hace unos 9-10 años, haciendo diferentes grupos, diferentes creaciones, diferentes ocupaciones de espacio, y de hace 3 años estamos acá con el encuentro comunitario. Y ahora en el 2014, con la tercera jornada, bueno, hemos extendido los lazos, han venido chicos de otras regiones, de la capital, Santiago, Valdivia, Puerto Montt, Sur, y Temuco, ¿cierto? Acá mucha gente acá colaborando de Villarrica, pero la fuerza la estamos haciendo en los ejes de trabajo que hemos compartido este año, que son más o menos el reconocimiento lúdico del entorno, la autogestión, el arte como herramienta política, la articulación y la horizontalidad y la ocupación de espacios públicos. Este último, sobre todo este año, estamos haciendo un carnaval y sacamos el arte también con conciencia a las calles de Villarrica para que llegue a lugares que no, generalmente no llegue.
Bueno, Javier, que estamos acá, ¿y cuáles son los sueños y esperanzas de este colectivo Villarrica Actúa?
Yo creo que los sueños que todos tenemos, o por lo menos el que yo creo que es el que debemos tener, la esperanza de los niños. Los niños son el futuro, por lo tanto ellos a quienes estamos apuntando, queremos que se empapen de este arte, de que lo utilicen como una herramienta, o sea, algo con el cual puedan salir adelante. Los sueños que nos reunamos todos como comunidad, que nos reconozcamos, que nos saludemos en la calle cuando nos vemos, que compartamos nuestros conocimientos como seres interdependientes que somos de este planeta. Cada uno tiene diferentes habilidades, diferentes conocimientos, y que si nos potenciamos, nos juntamos, nos mezclamos, se pueden lograr cosas bonitas.
Bueno, bastante interesante, porque la jornada aún no termina y hay bastante actividad. A pesar de la lluvia del día de ayer, se ha continuado con las actividades, que van incluso con una actividad externa, que es en un sector, en un local donde se están esterilizando, se están desparasitando animales. El grupo de los animalistas también está junto a ustedes haciendo alguna actividad, y esto va a concluir mañana con una actividad en la costanera. La pregunta va para Sebastián, y bien, si no ha aparecido nadie más también podría ser para él, es por qué no utilizar los espacios o no utilizar los recursos que están, entre comillas, administrados por el municipio de Villarrica, pero que en realidad son de todos los habitantes de este territorio. ¿Por qué no utilizarlos? ¿Por qué no exigirlos, Sebastián?
Bueno, por la sencilla razón, para contestar al tiro tu pregunta, yo creo que por la sencilla razón de que los gobiernos, los estados, los municipios, las organizaciones políticas nacionales no funcionan, no creemos en ellas, ya han pasado muchas cosas. Yo creo que ya es un momento de sacar la reflexión y de salir a tomarnos nuestros espacios, porque en la tele nos dicen que hay que tener miedo, que nos roban, que el vecino, que es malo el vecino, así que la cosa es que nos organicemos entre nosotros,
Los gobiernos, especialmente los países, son muy grandes, las organizaciones son muy grandes, hay diversas necesidades en cada región, en cada territorio. Nosotros creemos que tenemos que hacer organización barrial, organización territorial, para lograr nuestros objetivos, conocernos, saber nuestras necesidades, ayudarnos y poder salir adelante como personas naturales, pero en comunidad. Así que yo creo que la autogestión es primordial en nuestro trabajo.
Javier, tú me hablaste de los niños, del futuro, de la esperanza. En un sistema como en el que vivimos, los niños que están siendo bombardeados constantemente por la prensa, por la televisión, ya bombardeados por esta dinámica de compra y sé feliz, ¿en qué parte, en qué lugar se puede encontrar la felicidad en este instante?
¿La felicidad? Qué difícil la pregunta. Si fuera tan fácil, andaríamos todos felices por la vida. La felicidad la descubrí ayer,
¿ya?,
con un niño que nos visitó desde otra población también. Ha venido una delegación como de 15 niños a participar de estos talleres. Entonces, he visto ahí, en estos niños que han venido, que han tenido la posibilidad de conocer otros mundos, otras instancias de compartir. Y creo que al ser útiles, sentirse útiles haciendo algo. Por ejemplo, ayer me tocó la misión de instalar el sonido. Y quizás no era parte de un taller, digamos, pero hubo niños que se sintieron parte y quisieron ayudar en el sonido. Entonces, el niño al sentirse útil, ayudando, y yo veía que él era feliz.
Exactamente. La felicidad está en eso, Javier. Es increíble porque uno en ciertas actividades, entre comillas, como gestor, como trabajador cultural, la felicidad no está en uno en sí, sino que está en mirar cómo son felices los demás. En realidad, el compartir esta felicidad es lo más importante. Sebastián, antes que se nos quede algo en el tintero, porque vamos a continuar las entrevistas, y esto lo vamos a complementar con fotos que van a ir a la página de Club de la Pluma, cuéntanos más o menos cómo irá terminando, irá concluyendo esto, porque ahora hay un taller de teatro, ¿ya? En la tarde van a haber unos juegos interactivos, juegos entre comillas con características bastante particulares, y mañana va a haber un carnaval. Cuéntanos más o menos, en breves palabras, tú qué opinas o qué nos vas a poder relatar respecto a lo que va a pasar hoy día en la tarde y mañana, en el día de mañana.
Sí, bueno, estamos en la mitad de la jornada, todo empezó el día de ayer, el lunes 6, sábado 6, estamos a domingo, estamos esperando el almuerzo, así que ahora por la tarde, bueno, almuerzo comunitario para todos comemos juntito aquí, para toda la gente que nos visita también. En la tarde tenemos talleres de teatro y talleres de danza, contemporánea y afro. En la tarde, a partir de las 20 horas, tenemos presentaciones artísticas. Nos van a visitar tres amigos con sus guitarras, con un poco de trova, un poco de rock, en vivo aquí, en la escuela Pedro Aguirre Cerda. Y mañana, a las 11 de la mañana, hay que salir de la escuela aquí, rumbo al escenario final, que va a estar en la Costanera, acá en Villarrica. Y ahí también van a hacer presentaciones en vivo, juegos, danzas, hay una feria libre de intercambio de los saberes y objetos y muchas cositas. La idea es terminar mañana lunes por la tarde, tipo 8, ojalá no se alargue tanto, pero con toda la actividad, con toda la fuerza y con toda la alegría acá de la población y la gente de Villarrica.
En este instante vamos a hacer una suerte de término de esta pequeña entrevista y vamos a continuar más adelante con otros chicos que están acá en este lugar, en esta escuela, del sector de Vista Hermosa, que tiene una vista al lago particular muy especial, y ya hemos estado de acuerdo con los chicos que están tomando fotos para poder subir las fotos de este evento acá. Así que bueno, vamos a seguir disfrutando de esta actividad y vamos a seguir conversando con más y más compañeras y compañeros que están en este encuentro del arte y la creación popular en la ciudad de Villarrica y en este territorio del Mayor Azul. Bueno, compañeras y compañeros del Club de la Pluma, continuamos acá en Villarrica, en el territorio del Mayo Lasquén, junto con esta actividad importante en estos tres días. De este sábado 6 partió el sábado 6, domingo 7, y culmina el día de mañana esta actividad, que es el Encuentro Comunitario de las Artes y la Creación Popular. Nos encontramos ahora con dos compañeras que están vinculadas, están muy activas en esto, disfrutando después de un almuerzo muy vegetariano, Norberto y Gabriela, que ustedes son vegetarianos, ya lo hicimos acá también, participé de ese almuerzo, no me recriminen. Y bueno, compañeras y compañeros, nos encontramos con Angélica y nos encontramos también con Pilo. Bueno, Angélica, para empezar, ¿cómo te sientes tú desde tu punto, desde tu lugar como género, mujer, involucrándote en una tarea que tiene que ver con el arte y la cultura popular?
Bueno, buenas tardes ya. Primero que todo, agradecer como por la invitación y la posibilidad de contar lo que nosotros hacemos. Bueno, la verdad es que más que como mujer, género, yo diría como persona. Muchas veces nos tendemos a clasificar o a gatillar en relación a eso, y es parte también de la lucha que nosotros hacemos. Primero, ante todo, somos personas y luego somos mujeres, hombres, y claramente distintos. ¿Cuál era exactamente la pregunta? La verdad es que estoy muy contenta con lo que hemos logrado hasta ahora. Creo que es un trabajo que implica mucho tiempo. Estamos iniciando un proceso, aunque llevamos 3 años ya trabajando en este sector, 3 años podríamos decir que son un par de meses dentro de todo un proceso de trabajo comunitario que nosotros sabemos que es muy largo y que implica mucho ñeque, por así decirlo. Mucha perseverancia, mucho esfuerzo. Y mucho cariño también con la gente y respeto también en torno a los sectores o a los sectores donde uno se vincula, que muchas veces suelen ser los gatillantes de alejarse de los espacios. A veces tendemos a entregar solamente o a meternos en sectores sin el permiso pertinente, por así decirlo, y creo que dentro del trabajo comunitario esa es una de las cosas más esenciales que debe existir: la comunicación con la gente y el diálogo y el permiso de ellos para poder vincularse con ellos.
O sea, directamente estamos hablando del respeto absoluto hacia los habitantes de este lugar.
Claramente.
Pilu, ¿cómo ves tú, desde tu perspectiva de trabajadora de la educación, este trabajo que es totalmente ajeno a lo curricular, a lo rutinario que hay por parte de un educador, este trabajo de desarrollo de la cultura con estos chicos, estas chicas que están acá jugando, divirtiéndose, creando, participando? ¿Qué diferencia ves tú dentro de del aula, de la sala de clase, a esta aula abierta, grande, dentro?
Yo pienso que debiera ser aula abierta todo el rato. Esto sería como el sueño del colegio. O sea, los niños no tienen por qué estar siempre detrás de su mesa para poder adquirir un nuevo conocimiento. Yo creo que esta es una instancia pero maravillosa, que debiera hacerse mucho más, abrirla más público, que venga más gente, porque los niños están todo el rato creando, están todo el rato participando, están todo el rato desarrollando sus habilidades. Entonces creo que en la educación hace mucha falta eso.
La educación formal.
Educación formal, sí.
Perfectamente. Bueno, ustedes saben que están ubicados en un lugar histórico de la ciudad de Villarrica, este territorio, un lugar con bastante historia, un barrio, una población, la cual tiene historias más o menos fuertes respecto a delitos que se cometieron en su época, pero también con relación a la historia en sí, cómo nace este barrio, esta población, en relación a lo que era la toma de terreno, esta recuperación que hacen los pobladores en un principio, como ya contábamos en la primera parte de esta entrevista, y luego con este abandono por parte de las autoridades de los barrios, la autonomización por parte de la casta política de este país, de las organizaciones sociales, la cual no permite que las organizaciones naturales se desarrollen
tal como debieran ser. Y la gente como que se olvidó un poco de la historia, de cómo que llegaron aquí, cómo fueron sus abuelos, de cuál fue su historia. ¿Cómo podemos recuperar, en base a eso, a esos antecedentes, la historia que quede pegada y plasmada en los niños y niñas de este lugar, de la Vista Hermosa?
Bueno, yo creo que igual es un proceso. A veces nosotros igual nos cuestionamos, la verdad es que el trabajo que hacemos igual hay varios cuestionamientos que hay detrás. De repente decimos, la historia es muy importante, la necesitamos para avanzar, pero no queremos tampoco quedarnos pegados en la historia, tampoco pretendemos que eso sea solamente el estandarte de avance, sino también yo creo que de repente nos falta ver en relación a la historia. Actualmente somos esto y es esto lo que está pasando, independiente del proceso que vino detrás. El año pasado nosotros trabajamos el tema de la memoria histórica como uno de nuestros ejes de trabajo. Ya creemos la recuperación de eso, creemos en la sabiduría también de la gente. Acá esta población tiene la característica que es gente adulta y más anciana la que vive acá, más que niños. Y eso ya, para recuperar la historia, es un gran antecedente. Ah, porque existe el relato de las personas de acá que han vivido todos los procesos, un poquito lo que tú nos contabas, me contabas también hace un rato, eso de la calle el 11 de septiembre, por ejemplo. Yo creo que la recuperación no es difícil, sino que implica conocer, indagar, vincular a la gente de mayor edad a este tipo de actividades, vincular a la gente durante el año los procesos, estar con ellos y... Y la verdad es que en este proceso también nos hemos dado cuenta que son bastante activos las señoras con las que trabajamos en la Feria de la Vista Hermosa, o hay grupos también acá de gente del adulto mayor que son por lo generalmente los que se juntan y hacen actividades. Eso, no sé si lo... En términos simbólicos yo creo que también la historia se va recuperando. Hay bastantes símbolos también dentro de las ciudades, dentro de los espacios, dentro de nuestra historia chilena, que repercute también en los territorios y de repente también esa es una forma de ir recuperando los espacios. Los mismos nombres de las calles son formas también de ir recuperando los territorios, los murales, los escritos, los libros.
Sí, en realidad de eso no hemos hablado un poco porque como esta es una entrevista que es audicionada, no hemos hablado de los murales que hay en la Vista Hermosa. Hay un mural precioso, muy lindo, y por supuesto que acá también se encuentra un amigo de estos muralistas, de los murales a la pinta, que ellos también podrían desarrollar algún mural extra en este lugar.
Acá tenemos en el colegio uno que se hizo el año pasado con a la pinta. Está en el colegio y empiezan a participar.
Un grupo de personas de acá de la zona quedó el mural acá en el.
En base, en base a relatos, por supuesto, en base a cosas. Claro, se desea recuperar la memoria histórica, pero también tenemos que necesitar recuperar a los niños. Y veo que hay muchos niños trabajando con ustedes hoy, el día de hoy y el día de mañana. Así que bueno, mis felicitaciones a nombre de los compañeros del Club de la Pluma, desde allá de Córdoba. Les van a dar un abrazo y unas felicitaciones. Esto lo vamos a hacer acompañar con una suerte de una cantidad de fotos que va a tomar mi amiga, la que tengo aquí al frente a mí, y vamos a acompañar esto para que tengan un testimonio ustedes allá en la Argentina, bueno, y en todas partes donde se escuche el programa Club de la Pluma, para que vean que en esta zona, en el territorio del Mayarasquén, están pasando cosas importantes, cosas muy interesantes, y donde el arte y la cultura, y los gestores del arte y la cultura, estos trabajadores culturales, están involucrados junto a los pobladores. Así que, chicas, muchas gracias, y a ustedes, compañeras y compañeras del Club de la Pluma, este es un abrazo desde acá del territorio del Mayarasquén, de Villarrica, Chile, Carlos Alberto Machiotti para ustedes. Un abrazo.
Muchas gracias por la entrevista y se puede, eso es algo importante, siempre se puede construir con la gente y eso es parte de la autogestión.
Exactamente. Muy buenas. Gracias. Muy buenos días, compañeras y compañeros de Club de la Pluma, acá Urgente, desde Villarrica, el corazón del Gualmapu. Estoy frente al dirigente
de los trabajadores de supermercado a cuenta, conocidos como Walmart en Argentina. Acá, por supuesto, los a cuenta tienen distintas empresas, Multirut, como estamos conocidos nosotros acá, tanto Líder, Líder Express, Superbodega a cuenta y otras empresas más que son de los mismos Walmart. En este instante los trabajadores en Villarrica se suman, por supuesto, al paro nacional de los trabajadores de las empresas Walmart, y estoy aquí frente al dirigente sindical Gustavo Guillén, perdón, no, discúlpenme, no, casi cometo un error, ese otro Carrasco, se llama Gustavo, este es Guillermo Carrasco, compañero, ¿cómo está? Cornejo, ¿cómo está, compañero? Muy buenos días.
Gracias.
Cuéntenos. Acá, directo al Club de la Pluma, ya en Córdoba y en toda la Argentina lo van a escuchar. ¿Cómo va el paro y de qué se trata y cuáles son las demandas de los trabajadores de los supermercados Walmart o a cuenta, Líder, Líder? Cuéntenos.
Bueno, Walmart es una empresa acá que tiene, es un holding que tiene Líder, Express, Presto, Econo, a cuenta, Mayorista, y controla el 40% del mercado nacional. Se fue a un contrato colectivo y nos mandaron a negociar con un mexicano que no teníamos idea, llegó, y el mexicano, por cierto, dijo que lo que podían dar, que no era nada, con Líder que ya habían negociado, menos, bueno, y a nosotros ni siquiera nos tomaron en cuenta, esa es la realidad. O sea, si aceptamos lo que nos trajo el mexicano, quedamos ganando menos lo que ganamos ahora sin contrato colectivo, eso es cierto. Entonces, inclusive como gran cosa, nos ofreció el 2,5% de aumento.
¿Cuánto calcula usted, compañero, que es la inflación que hay en este país en este año? El índice de precios del consumidor, conocido como el IPC.
Bueno, en este momento, este es el real objetivo, es casi el 8%, más o menos. O sea, si hay un aumento en 8%, el real, el objetivo, queda económicamente como ganancia el 0,4%, porque es más o menos la diferencia. Es lo que existe y es lo que queda. O sea, si te ofrecen un 8% ya es menos de la inflación como tal. Lo que queda es un margen muy pequeño. O sea, si te ofrecen el 2,5 directamente...
¿Cuántos días de conflicto llevan?
Ya con este es el tercer día.
Estamos a puerta de la Navidad. Aguinaldo, viejo pascuero, el sentimentalismo, los niños, los regalos. ¿Cómo está jugando la empresa con respecto a esos sentimientos populares?
Claro, ahí está el problema, porque la empresa esto ya lo ha visto como de carácter político. O sea, su objetivo es eliminar todo lo que es sindicato. En este momento la empresa ha marginado un 25% del 100% total de su ganancia. Y así todo dice que no negocia y no quiere negociar. Hoy día la Federación le mandó una carta a la Ministra de Trabajo y Desarrollo Social, hoy sábado 13, para ver si puede intervenir, porque ya, digamos, la empresa dijo que no. Entonces ya es un problema político. La idea es, no doy nada y destruyo lo que me molesta. Y lo que le molesta son los sindicatos y la Federación.
En este instante el sindicato es partícipe de una federación.
Exactamente, somos 70, a nivel nacional somos 70 sindicatos.
Una consulta bien interesante, estamos viviendo en una ciudad bastante alejada del bullicio, aunque tenemos bastante bullo porque estamos en la calle, se está protestando en este instante en la calle y hay un silencio precisamente para poder hacer esta entrevista. Pero bueno, lo que le quería preguntar es que en esta ciudad, en el corazón del Gualmapu, Villarrica, dentro del territorio del Mayo de las 100, es inusual un paro de trabajadores de las empresas privadas. Por lo general son trabajadores de la salud, trabajadores de la educación municipal, trabajadores, entre comillas, municipales, y paran. Con respecto a ustedes, ¿cómo ha estado la solidaridad con respecto a los demás gremios, demás sindicatos de acá de la ciudad?
Bueno, acá los sindicatos de verdad, no se han presentado ni siquiera saludando. Pero sí hemos tenido un apoyo de la gente impresionante. La gente el chofer del microbús toca la bocina, el colectivero, el tipo que pasa en camión, y la gente no ha venido a comprar, no ha escuchado, llega hasta ahí, nos mira, se devuelve, dice no, se lo hizo con ustedes. Porque acá hay una cosa que es real, esto no es Santiago, no es la capital, y aquí nos encontramos todos, aquí se encuentran los hijos con los hijos, estudian en el mismo colegio, en el mismo lugar y conocen las mismas necesidades. Y eso creo que es lo que ha influido, el boca a boca, y de verdad hemos pedido que se acerquen nuestros compañeros, nosotros igual estamos dispuestos a apoyar. Aquí en este momento nos hemos apoyado solamente con los líderes, los expresos, que están acá en la zona, porque estamos en huelga los a cuenta y los expresos.
Es decir, la solidaridad de clase no se ha dado en en lo que debiera dar.
Desgraciadamente tenemos una central única trabajadora que está demasiado politizada en un solo sector y que tiene intereses creados con el gobierno, porque además de esto, quiero decir muy responsablemente que el multirrut que firmó este gobierno con el, a nombre de la, con la, cuando lo hizo la presidenta para eliminar el multirrut, nos perjudicó más que el que tenía, porque para lograr demostrar que es multirrut en forma individual tenemos que hacer juicios civiles. O sea, directamente la señora Bachelet con su gobierno les dijo: señores, quédense tranquilos porque ustedes nunca van a perder el multirrut. Eso cualquiera lo puede entender así de simple. Y además, la Central Única de Trabajadores, y a nivel del Colegio de Profesores, el señor Gallardo está pidiendo el desalojo de los colegios de la Araucanía, ¿en qué quedamos? O sea, estamos en una situación, por decirlo menos, un poco incómoda.
Las noticias que se dan en Televisión Nacional, en el área de todo lo que es la televisión, la información oficial, descartan estas actividades, estos paros que se están dando acá a nivel de las empresas privadas respecto al Walmart. Y ayer también se emitió una noticia de información respecto a los pescadores allá en el peaje de Quiete, los que están allá en la región de la Araucanía, que protestaron en contra de la autoridad. Hubo heridos, hubo balazos, hubo de todo. De eso se ha negado. En cambio acá no, acá cuéntame, esa historia muy muy entretenida que me contó usted ayer, el tema este de cómo lo va a acompañar la policía uniformada de este país, acá bueno, en Villarrica.
Claro, digamos, eso fue, nosotros le mostramos a la gente, miren, esta es la realidad, pero tienen que saber que existimos. Esto no puede ser un movimiento fantasma. Entonces, acá en la administración, cuando empezó esto, como tampoco sabían, para ellos era nuevo, entonces se asustaron que pusiéramos lienzo y llamaron a Carabineros para desalojar al de la calle, de la vereda. Bueno, Carabineros consideró que eso era demasiado insólito, yo le pregunté que, y me dice que no, que podemos pasear, marchar y todo eso. Entonces ahí le dijimos que nos comunicábamos con los compañeros de SPRE, y venían los compañeros de Pucón, por lo tanto queríamos todos juntos hacer una marcha por la calle, pero la queríamos pedir autorizada. Y Carabinero se dio y dijo: ya, ok, detrás del furgón, nosotros lo llevamos y anduvimos por una calle central de acá de Villarreal.
O sea, faltó que la policía les llevara los lienzos.
No, pero igual no podemos, o sea, igual tenemos que agradecer, por cierto, porque de una otra manera igual tuvimos el espacio, digamos.
Corresponde. Bueno, compañero, y vamos a tener la oportunidad de conversar de este tema un poco más extendido respecto al multirrut, respecto a la actividad sindical acá en el Gualmapu, y por supuesto, contar con usted más adelante, compañero Guillermo Cornejo, desde acá, desde Villarrica, el corazón para el Club de la Pluma.
Bueno, y un apoyo a todos los amigos argentinos, yo vivía allá como 8 años, y que me conocen mucho en Buenos Aires, en Córdoba, y bueno, en varios lugares de Argentina.
Bueno, desde la cuna del gringo tosco, va a recibir de vuelta a todos los compañeros y compañeras un link respecto a la grabación de esta entrevista con usted. Un abrazo, y bueno, fuerza, y arriba los que lucen, compañeros.
Muchas gracias, muy amable. Gracias por la entrevista.